When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
TUDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol. Luis Alberto Martínez, El Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas. Espectaculares jonrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias. Leyendas del Béisbol.
Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a este nuevo podcast de TUDN, producciones de TUDN Podcast en el béisbol, hablando ahora de leyendas del béisbol y leyendas latinas, la sangre latina que tanto brillo le ha dado al béisbol de las grandes ligas. Soy Luis Eduardo Quiñones y me estará acompañando mi tocayo y amigo Luis Alberto Martínez, el Furby. Bienvenido a este podcast, Furby.
De Luis para Luis, qué gusto estar contigo, mi querido tocayo Quiñones. Bueno, y con el orgullo que significa el poder dedicarle estos minutos a las grandes leyendas del béisbol latino y que son muchas, la gente que desde aquellos que abrieron el camino, que abrieron paso para que hoy prácticamente el béisbol de grandes ligas esté invadido y con mucha justicia por el talento latinoamericano que vaya que si cuando hay béisbol, evidentemente, nos permite disfrutar muchísimo de la calidad, y qué mejor espacio que aquí para poder platicar de todos ellos.
Así es, Furby. Y bueno, si nos vamos a mencionar nombres, son muchísimos, pero coincidimos tú y yo cuando preparábamos este nuevo podcast en que una de las figuras que serían ideales para comenzar, aun cuando no está todavía en el Salón de la Fama de Cooperstown, es el dominicano David Ortiz, el Big Papi.
El Big Papi, claro. ¿Por qué? Pues evidentemente porque el talento lo demostró, de una gran franquicia como son los Medias Rojas, evidentemente sus títulos, y creo que también es alguien muy reciente, ¿no? Pronto estará en el Salón de la Fama, pero evidentemente es alguien que creo que independientemente si la gente le va o no a Medias Rojas, sienten un gran cariño y admiración por el Big Papi.
Sí, sin dudas es un referente para el béisbol de República Dominicana, muy querido allá en su tierra, aunque hay un capítulo de su vida reciente, se acaba de cumplir precisamente un año de ese capítulo lamentable, pero bueno, del cual afortunadamente salió no ileso, pero bueno, la libró el Big Papi. Estaremos, por supuesto, también comentando de esto. Así que ya la invitación para que nos acompañe en este nuevo podcast de TUDN, TUDN Podcast con leyendas del béisbol y nuestra mirada a estos referentes del béisbol latino. Estaremos acompañándole cada semana en este podcast, Luis Alberto Martínez, el Furby, y un servidor, Luis Eduardo Quiñones. Y desde ahora la invitación para que lo descargue, como siempre le digo, lo escuche hasta el final, lo comparta con sus amistades en sus grupos de redes sociales y, por supuesto, nos deje sus comentarios.
Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita, Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios. Con TUDN Podcast, conecta un jonrón con las bases llenas.
Y ahora sí hablamos de nuestro primer protagonista, Furby, el Big Papi, David Ortiz, nacido en República Dominicana el 18 de noviembre de 1975 en Santo Domingo, para ser más exactos, como dice por allí la canción de Juan Luis Guerra, habla de otro lugar de República Dominicana, pero si hablamos del país de forma general, hay que decirlo, como dice esa canción, tierra de peloteros, sin lugar a dudas, es el país que más produce peloteros extranjeros al béisbol de las grandes ligas.
Sí, Dominicana y recientemente Venezuela, dos países que evidentemente se han convertido en los principales exportadores de peloteros de altísima calidad rumbo a grandes ligas, evidentemente con la pasión que se vive el béisbol ahí en Dominicana. Y bueno, cuando hablamos de David Ortiz, bueno, primero no era David Ortiz, porque originalmente cuando llega a Estados Unidos, y como suele pasar muchas veces, lo nombraban con su apellido materno, porque generalmente en Estados Unidos toman el último apellido que se lee y ese es el que te coloca. Entonces, David Ortiz tardaría un poquito en aparecer como tal.
Y después llegaría como el Big Papi, como finalmente claro. terminó de conquistar los corazones de la ciudad de Boston, de forma particular de todo el béisbol de las grandes ligas. Debuta el 2 de septiembre del 97 y lo hace con los mellizos de Minnesota. Mira, a propósito, los mellizos de Minnesota, uh-huh. que la temporada pasada incluso quebraron el récord de jonrones para un equipo dentro de una campaña de las grandes ligas. Estamos en una nueva era de los jonrones, pero es harina de otro costal, Furby. Es otro tema, pero quién viera incluso a un David Ortiz en estos tiempos cuando dicen que la pelota bota muchísimo más. Su primera temporada en grandes ligas, solamente disputa 15 juegos en los que conecta 16 imparables, incluso con un jonrón y un promedio de 327. Y ya el siguiente año, en la campaña del 98, sí tiene mayor participación en 86 desafíos con 9 bambinazos y 46 impulsadas, además de sobrepasar los 70 indiscutibles con 77.
Sí, vamos, dos cosas. Bueno, primero, cuando los que le echan el ojo son los marineros. Y ya después la organización que realmente lo empieza a formar como un pelotero de nivel son los mellizos de Minnesota. Pero desde mi punto de vista, el equipo de Minnesota como que nunca terminó de encontrarle el lugar, si lo iban a usar realmente en la defensiva, si lo iban a dejar nada más para batear, y las lesiones siempre y desde joven persiguieron a David Ortiz, pero yo eso lo volteé a ver y digo, yo creo que eso de caer en tantas lesiones tan temprano en su carrera, recordamos sobre todo en Minnesota las muñecas, eran continuo problema con las muñecas, creo que era porque no terminaban de encontrarle lugar a David Ortiz. Sabían del talento que tenían, pero creo que no lo sabían explotar todavía a lo que realmente pasaría después con Boston.
Y allí se queda en los mellizos hasta el 2002. Es hasta el 2002 cuando se queda con los mellizos. Y hay que mencionar ahora este año de transición, ¿no? Ya lo mencionabas cuando se va a Boston ya para el 2003. Porque hay un nombre que es fundamental en esta historia. Y es el gran Pedro Martínez. Uh-huh. Pedro Martínez, yo estaba leyendo como una semblanza que hizo el propio Pedro cuando los Red Sox deciden retirar el número 34 de David Ortiz en 2017. Y hay una semblanza de Pedro Martínez, que además lo ha dicho en varias entrevistas, y él da el detalle que se encuentra David Ortiz en República Dominicana, en un restaurante de mariscos, y es cuando le dice, se entera de esta noticia que los mellizos lo dejaron en libertad, y dice, pues fantástico. Y David Ortiz le dice, ¿cómo que fantástico? Si no tengo dinero para llevarle a mi hijita que acaba de nacer, estoy en una situación económica complicada. Le dice, claro que genial, porque ahora te puedo llevar conmigo a los Medias Rojas de Boston.
Sí, se lo ha agradecido. Y a la fecha, si hay alguna ocasión donde públicamente Pedro y el papi se juntan, y lo primero que siempre hace David Ortiz es agradecerle a Pedro Martínez de que gracias a él se escribe su historia con los Medias Rojas de Boston. Evidentemente Pedro en ese momento, a principios de la década pasada, era la superestrella del picheo, evidentemente con el equipo de Medias Rojas. Entonces eso permite la llegada de David Ortiz, pero llega un equipo que ya estaba armado para Serie Mundial, para pelear. En el 2003 se habían quedado en la orilla con aquel cuadrangular de Boone, pero ya estaban los Medias Rojas listos para poder desafiar a la maldición del Bambino. ¿Y qué equipo se encuentra David Ortiz cuando llega a Medias Rojas? Y ahí viene el segundo gran agradecimiento que tiene el papi de su llegada a Medias Rojas. Primero, lo que ya mencionabas, Pedro Martínez, y después a quien sería, digamos, su tutor en cuanto a mejorar toda su cuestión de bateo, y era Manny Ramírez. Llegar a un equipo donde estaban ese tipo de figuras, ese tipo de caballos, ese tipo de monstruos, y David Ortiz, que lo ha declarado, llega con la humildad de decir, bueno, si ya estoy aquí, pues lo primero que tengo que hacer es aprender.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y qué bueno que llegó con esa apertura también, ¿no? Porque también se da esa buena comunicación, el hecho de ser latinos, de ser dominicanos, de conocerse, porque, Furby, hay algo que hay que aclarar. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos días hemos hablado en otros podcasts, en otros programas, del tema de Jackie Robinson, el legado de Jackie Robinson, del propio Roberto Clemente. Pero hoy en día y hay que conversar con peloteros latinos que llegan a las grandes ligas. Hoy en día todavía hay problemas de discriminación dentro de MLB. Hoy en día los peloteros latinos llegan y no la tienen del todo así fácil a la hora de llegar a un dugout. Y yo, por ejemplo, escuchaba ahora en estos tiempos de pandemia, ¿no?, que hay tantos Instagram Live, que hay tantas publicaciones del recuerdo. Yo escuchaba una entrevista con Alfonso Soriano y él comentaba un poco las cosas que tuvo que vivir cuando llegó a los Yankees de Nueva York y el apoyo que recibió de peloteros como Derek Jeter, de ahí la grandeza de un Derek Jeter, pero sí situaciones que se encontró dentro del clubhouse, dentro del equipo, y que afortunadamente pudo sortear. Y he conversado con otros peloteros, por ejemplo, cubanos, que te dicen, cuando llegas a una organización, ya sea en ligas menores o en las mayores, y te encuentras a un pelotero de tu misma nacionalidad o latino, enseguida hay ese clic, enseguida hay ese apoyo mutuo. Y fue el caso que mencionas también de David Ortiz al llegar, al ser Pedro Martínez el que lo lleva a encontrarse a Manny también ahí dentro del equipo.
Sí, vamos, hubo esa conexión que creo que es también en gran parte culpable del por qué el papi llegó a ser la figura que fue con los Medias Rojas de Boston. Y recordará justamente la gente, sobre todo los fanáticos de Yankees y de Medias Rojas, tienen muy presentes aquellos años porque era el choque. No había más equipos en Grandes Ligas en esa época, digo, más allá que en la Nacional. San Luis peleaba, obviamente Detroit, pero los que realmente disputaban la supremacía de Grandes Ligas estaban en la división este de la Liga Americana, y era Yankees y Boston, no había más, eran dos super lineups, y cuando llega el papi, y la clave está aquí, Medias Rojas de Boston muy rápido se da cuenta de que David Ortiz iba a ser designado y nada más, y le sacaron todo el jugo, evidentemente. David comienza a aprender mucho de Manny en cuanto a corregir cuestiones de bateo, sobre todo también la disciplina, porque se habla mucho de parecía que era un equipo muy relajado, aquellos de Medias Rojas, todos chamagosos, barbones, los cascos mugrosos, pero era un equipo muy disciplinado, y gracias a eso realmente es que pueden ser campeones, evidentemente, aunque la imagen hacia afuera era muy distinta, ¿no? Parecía que realmente era un equipo de outlaws, ¿no? De jugadores que no respetaban muchas reglas, pero no era cierto. El Johnny Damon, aquel barbón, aunque después fue a los Yankees, evidentemente. Pero, en fin, Barry, era un equipazo. Y me parece que la clave es que inmediatamente dicen los Medias Rojas, designado, no vamos a jugar a nada más con David Ortiz. Su función principal es batear, y que lo cuidemos para que no vuelva a tener ese historial de lesiones que lo habían, digamos, marginado muchísimo en sus primeros años en Grandes Ligas.
Sí, y mencionas a estos personajes. Por ejemplo, yo veía hace unos días un video, un recuento de los peloteros más singulares, con características especiales dentro de las Grandes Ligas. Y por supuesto, te mencionaban a Manny Ramírez metiéndose al monstruo verde en uno de los juegos, las cosas que hacía dentro del juego de pelota. Y nos vamos a un Pedro Martínez, y igual veía una entrevista hace poco con él, muy relajada, por cierto, y decía, no, a mí el que tocara un pelotero de los Red Sox sabe que después venía el pelotazo para uno de su equipo. O sea, eran otro béisbol que muchos piensan que no ha cambiado mucho, pero sí han cambiado algunas cosas de esa época del béisbol, de esa década comenzando este milenio, ¿no? Los 2000 a la actualidad, hasta que estamos al 2020, han cambiado algunas cosas y podemos decir que era un béisbol un poquito diferente. En total, el Big Papi, regresando ya con David Ortiz, después de esta panorámica, ¿no?, de lo que eran esos Medias Rojas de Boston, 20 temporadas en las Grandes Ligas, Furby, 14 de ellas con los Medias Rojas de Boston. Repasar un poco de forma general, a grandes rasgos, este recorrido del Big Papi desde 1997 al 2016 en Grandes Ligas, un averaje histórico de 286 con 541 jonrones, 2,472 hits, 1,768 impulsadas y 1,419 carreras. Ahí está el balance estadístico del Big Papi. Pero hay que hablar de años en específico, ya después de su llegada a los Medias Rojas de Boston, y esos años yo creo que sin duda marcados 2004, 2007 y 2013, las tres series mundiales, pero en especial esa del 2004, después de una serie de campeonato histórica ante los Yankees de Nueva York, viniendo de atrás en ese 3-0 en el que estaban, rompiendo la famosa maldición del Bambino que ya tú mencionabas a Furby, y con un Big Papi que fue el MVP, el jugador más valioso de esa serie de campeonato contra los eternos rivales, los Yankees.
Sí, había demasiadas cosas en juego, ¿no? Decíamos, aquellos 2003, 2004, eran los dos equipos que dominaban la Gran Carpa. Un año antes, los Yankees los habían humillado, ya lo decía yo con aquel cuadrangular de Boone en Yankee Stadium, se acababa la serie. Y después vino toda esa magia que involucró aquella serie del 2004, donde Big Papi termina siendo el recién llegado a los Medias Rojas, pero que termina jugando un papel importantísimo dentro de aquel lineup que ya destacábamos, ¿no? Lleno de superfiguras. Pero no en balde le llaman el bateador clutch más importante que ha existido en la historia de los Medias Rojas. Y miren que qué nombres han pasado por los Medias Rojas. Pero en esa serie frente a Yankees quedó más que claro, ¿no? Aquellos batazos ya en extra innings. Primero, y todos para evitar la eliminación, porque recuerden que ya Medias Rojas 3-0 abajo, empieza a sacar tierra prácticamente de la tumba de forma milagrosa. Y tiene cuadrangular en lo que fue los extra innings. Y después aquel batazo que obliga al viaje de regreso a Nueva York, que lo recuerdo bien porque se lo hizo a un mexicano, a Esteban Loaiza, aquel que impulsa a Johnny Damon. Y si no mal recuerdo, era ya la entrada 14 en aquel partido, cuando Medias Rojas gana y obliga que la serie se vaya de nuevo a Nueva York. Pero ya con ese, digamos que con ese regreso, donde ya estaban a un juego de empatar a Yankees, ya la ventaja de Yankees ya no contaba. Ya creo que ya en ese momento la inercia de la serie había cambiado totalmente para el lado de Medias Rojas, después de lo que se había vivido en Boston, particularmente en extra innings.
Así es, Furby, como bien relataba, fue ese juego 4, ¿no? Con la serie 3-0, en extra inning ya es cuando David Ortiz deja tendido a los Yankees de Nueva York precisamente con un jonrón de dos carreras. Esa victoria fue 6-4. En el juego 5, igual lo que mencionabas, en la entrada 14, efectivamente, fue en la entrada 14, se vuelve a convertir en el héroe del choque David Ortiz con un hit al jardín central para el 5-4, y es cuando obliga entonces el regreso a Nueva York. Y en el sexto juego, después de la victoria de Boston 4-2, van al séptimo desafío. El 20 de octubre del 2004, 20 de octubre de 2004, se soltaron a batear, ya no había quien parara a esos Medias Rojas de Boston, y precisamente David Ortiz conecta un jonrón de dos carreras en la misma primera entrada para ya darle el paso al clásico de otoño, sentenciar las cosas y ya después en la Serie Mundial terminar barriendo a los Cardenales de San Luis. Logran esa primera Serie Mundial, dejan atrás la maldición del Bambino. En total, en esa serie de campeonato de la Liga Americana, donde el Big Papi fue el más valioso contra los Yankees, viniendo de atrás en el 3-0, termina el Big Papi de 31-12, 12 imparables en 31 turnos, 3 jonrones, 11 remolcadas, 6 anotadas en los 7 desafíos. Increíble lo que hizo el Big Papi en esa serie de campeonato para llevar a los Red Sox al clásico de otoño.
Fue el motor, David Ortiz, de ese regreso histórico de Medias Rojas. Así de sencillo y así de simple, en una serie que estuvo llena de momentos, de cuestiones rarísimas, de magia, de anécdotas. Digo, entre cada vez que veías que venía al plato David Ortiz, sabías que algo va a pasar y que o se la va a volar o va a dar el imparable. Los Yankees no lo querían ver a David Ortiz, así de sencillo. Y bueno, si le sumas, te acordarás aquel tendón engrapado de Curt Schilling y la calceta sangrante. En fin, no hay muchas series, y miren cuántos años ha tenido Grandes Ligas, que involucren tantas cosas como aquel Yankees-Boston del 2004 en la serie de campeonato.
De las de leyenda, de verdad. Y además que era una guerra declarada, Furby. Era una guerra declarada, porque te digo, en estas entrevistas que hemos escuchado en estos días, en esa de Alfonso Soriano, él dice que los Yankees llegaban a Boston y no tenían restaurantes para comer. O sea, salían Derek Jeter, Mariano Rivera, Alfonso Soriano, y llegaban a los restaurantes, mesas vacías, les decían, no, está lleno ya. Así, no lo dejaban pasar a los restaurantes. En Boston era algo increíble, era una guerra totalmente declarada, la que había entre Yankees y Boston, esa rivalidad que en aquellos momentos tenía un grado de, digamos, intensidad tremendo y que se vivía al 100, y darle, usted lograr esa remontada de un 3-0, ya quién iba a parar a los Medias Rojas de Boston, quién iba a parar a un David Ortiz, a un Pedro Martínez en una serie mundial, absolutamente nadie.
No, San Luis, digo, con todo y que tenían buen equipo, realmente fueron, los barrieron, o sea, lo hicieron pomada, así de sencillo, los Medias Rojas, porque, eran años de una... Quizá lo más reciente, lo más encarnizado de la rivalidad de Yankees y Medias Rojas. En el 2003, aquel episodio de Pedro Martínez y el soldadito Zimmer y cómo se vaciaron las bancas. Y luego todavía Karim García saltándose al bullpen de los Medias Rojas y la policía tuvo que intervenir. Bueno, en fin, eran años donde esa rivalidad que siempre ha destacado en el béisbol vivía momentos muy álgidos, pero también de la mano del talento que existía en ambas escuadras, y ahí llegó David Ortiz a marcar la gran diferencia y mandar la balanza al lado de Medias Rojas.
Ese fue año 2004, como ya mencionábamos, la primera serie mundial que gana el Big Papi con los Red Sox. Al siguiente año, el 2005, fue una muy buena temporada para David Ortiz. De hecho, es su tope en cuanto a carreras impulsadas. Logra remolcar 148 carreras, la mayor cantidad en su trayectoria dentro de las grandes ligas. En 2006 es el año en que más cuadrangulares logra conectar David Ortiz, con un total de 54. Forma parte de estos años, Furby, en que David Ortiz, por supuesto, enrachado, ¿no?, en cuanto a juegos de estrellas, de las 10 veces que estuvo en el All-Star, del 2004 al 2008, luego del 2010 al 2013 y ya regresando en 2016, y también parte de esos 7 bates de plata que conquistó en la Liga Americana, del 2004 al 2007 y luego en 2011, 2013 y 2016. Llegamos al 2017, otro gran año para el Big Papi, su mayor averaje en grandes ligas, en su trayectoria en grandes ligas, en sus 20 años en las mayores, con 332, y además, por supuesto, la mayor cantidad de imparables con 182, y llegaría además su segunda serie mundial con los Red Sox.
Sí, bueno, hay que destacar que David es de llamar la atención cómo siempre se mantuvo en un nivel tan alto, y evidentemente con la exigencia que ya en esos años significaba estar en una escuadra tan competitiva como Boston, y los problemas de salud no se terminaban de alejar. Recuerdo por aquellos años se hablaba de algún problema del corazón y los Medias Rojas con mucha preocupación y que lo mandaban a chequeos, pero al momento de jugar David Ortiz era el mismo de siempre, era con esa habilidad tan particular de que uno no pensaría que por su lado de bateo, evidentemente del lado zurdo, la cantidad de veces que desafió al monstruo verde es espectacular, ¿no? Cuando su tendencia sería totalmente al lado opuesto. Ese era el poder que tenía David Ortiz y por eso era tan respetado por los rivales. Si necesitaba un hit, te daba hit. Si necesitaba volársela, no importaba hacia qué lado tuviera que ser. Era un bateador, pues simplemente intimidante, un bateador completísimo.
Así es, y llegamos después de esa serie mundial del 2007, el otro año clave, el 2013, Furby, otra serie mundial para el Big Papi, ganada con los Medias Rojas de Boston, 3 series mundiales con el mismo equipo, es algo para destacar, y además porque en esa serie mundial el Big Papi termina siendo el jugador más valioso del Clásico de Otoño, termina en esa serie mundial en 4 juegos, bateando para 688, un promedio de 688, con 7 carreras anotadas, 6 remolcadas, 2 jonrones, par de dobles en un total de 6 juegos. Increíble otra vez la labor del Big Papi. En 16 turnos conecta 11 indiscutibles David Ortiz, pero además ya ahora sí consagrándose ya sin duda alguna como una gran figura de la ciudad de Boston, ya terminándose de echar en el bolsillo a los fanáticos de los Red Sox, convirtiéndose, yo me arriesgo a decir, en leyenda de esta, una de las organizaciones más tradicionales dentro de las Grandes Ligas.
Nah, es una leyenda, y eran tan dominantes los Medias Rojas que realmente en ninguna de esas series mundiales, las dos contra San Luis o aquella del 2007 frente a Colorado, en ninguna realmente los Medias Rojas fueron desafiados en la serie mundial. Realmente, una vez que llegaron ahí, se sabía que iban a ser campeones. No había cómo buscar quitarles eso. Era mucho más difícil en esa época para Boston llegar a la Serie Mundial como tal, por la competencia que había en la Liga Americana. Y una vez ya llegando al Clásico de Otoño, se sabía que Medias Rojas iba a ser campeón, y en todas esas lo demostraron. También lo hicieron contra Dodgers, aunque ya no es parte de la historia el papi, ¿verdad? Pero en esas tres que mencionas, 2004, 2007 y 2013. De hecho, en el 2004, yo creo que el único enemigo que tenían los Medias Rojas era el fantasma del Bambino, porque San Luis nunca lo fue.
Efectivamente, ya lo que comentábamos, después de remontar a los Yankees, a su eterno rival. Aunque fíjate que eso a veces es peligroso, Furby, porque a veces un equipo, cuando es en una fase, por llamarlo de alguna forma, semifinal, como suelen ser las series de campeonato, ¿no?, antes de la Serie Mundial, que viene siendo como la gran final, a veces en semifinales o en cuartos de finales hemos visto equipos que logran superar esa gran barrera, ese gran obstáculo, a ese gran rival que parecía invencible, y como que ya se sienten campeones y que el objetivo se cumplió, pero no fue este el caso. O sea, vencen a los Yankees y por supuesto van con todo ya a completar el trabajo en la Serie Mundial, y fue el caso de estos Red Sox del Big Papi, tanto del 2004, 2007 y el 2013, ya como tú bien decías, que en el Clásico de Otoño no tuvieron prácticamente rivales. Concluye la carrera del Big Papi después de 20 años, en 2016, pasando a ser inmortalizado incluso por los Red Sox. En el 2017 retiran su número 34, número legendario. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora quiero ir al tema del Salón de la Fama, el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Muchos consideraron en su momento que el tema que ya mencionabas hace un rato del bateador designado, al ser bateador designado, pudiera ser un obstáculo para David Ortiz en su carrera hacia Cooperstown. Ya vimos recientemente el caso de Edgar Martínez, cómo ya logró superar ese obstáculo del bateador designado, abriendo también un poco el camino al Big Papi en este sentido.
Ya, yo creo que ya se tienen que borrar esas ideas antiguas de no darle crédito. Al contrario, yo creo que los números de David Ortiz como designado, que fue la mayor parte de su carrera, es muchísimo mérito. El no estar en el juego la mayor parte del tiempo, pero que cuando tienes tu oportunidad seas tan efectivo como lo hacía David Ortiz, a mí me parece al contrario, ¿no? Nada le puedes demeritar, sino, vamos, tienes que aplaudirlo, tienes que enaltecerlo. Y vamos, tan es así que ya se tiene que borrar eso, que yo, a mí no me sorprendería que en un futuro muy cercano, en la Liga Nacional, la situación del designado se vuelva también ya, sobre todo para la próxima negociación con los peloteros. Es muy probable que se mude el designado a la Liga Nacional, y entonces todos los que defienden el béisbol antiguo y que justamente son críticos de esta situación, ¿qué van a poder decir? Yo creo que al contrario, cuando eres tan efectivo a lo largo de tantos años en tu bateo siendo designado, merece que te pongan en un pedestal, y yo no veo ningún obstáculo para que el Papi esté en Cooperstown.
De hecho, ahora con este tema de la pandemia y las variantes que está buscando Grandes Ligas, uno de los temas es ese. O sea, ya colocar el bateador designado universal tiene muchos detractores. A mí ni me agrada ni me desagrada, para serte sincero, Furby. Yo soy conservador en el béisbol en algunas cosas. Sé que hay pitchers que les gusta batear. Hay lanzadores que les gusta batear y se preparan, por supuesto, la mayor parte de la concentración de su preparación va a ser para el picheo, pero se preparan también en la parte del bateo porque les gusta, y tenemos muchísimos ejemplos por ahí de lanzadores en las Grandes Ligas que tienen incluso poder y que le pegan bien a la pelota. Uno que me acuerdo así, por ejemplo, el cubano José Fernández, era uno que le gustaba batear y lo hacía bien. Madison Bumgarner, lo hemos visto también, que tiene su buen desempeño a la ofensiva. Pero coincido contigo en que se debe ir dejando atrás en el béisbol de las grandes ligas estos conservadores que todavía hay, y lo vimos el año pasado con el caso de Derek Jeter, el no quererle dar ese voto para que no sea unánime dentro del Salón de la Fama. Es difícil poder eliminarlo porque sabemos que son personas incluso que llevan muchísimos años en el medio del béisbol y que quieren mantener estos criterios, pero yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, al primer año, el Big Papi debe acceder a Cooperstown, sin dudas.
Si no entra el Big Papi, entonces ¿quién? ¿No? O sea, si no es unánime, Jeter, entonces ¿quién? Así es esto. Y mira, ya que mencionas a Jeter, si sin llegar a ese nivel, pero a mí me gustó mucho la forma en la que Grandes Ligas despidió al Big Papi, con una gira similar a la que tuvo Jeter, donde en cada parque donde iba jugando su último partido en su temporada de retiro, le hacían un homenaje a las franquicias, sobre todo por el respeto al rival, por el respeto a un jugador que siempre te provocó dolores de cabeza, pero a la vez admirable por destacar en tu deporte a ese nivel. Repito, no fue como lo de Jeter, es cierto, pero también el Big Papi en cada parque que se fue despidiendo tuvo homenajes muy bonitos de parte de quienes habían sido sus rivales durante tantos años.
Sí, efectivamente. Y por ahí, fíjate que salió en su momento alguna sombra, ¿no? Como todos, ¿no? Siempre se le trata de sacar algo malo, y más en aquellos tiempos del béisbol de las grandes ligas. Y en su momento salió ahí alguna que otra sospecha, algún que otro reporte de posible consumo de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento de David Ortiz, algo que él negó siempre rotundamente, o sea, lo negó, y el propio comisionado Rob Manfred hace un tiempo hacía referencia a este asunto, igual, negando de este tema dentro de la carrera de David Ortiz. Pero sí creo que es una de las carreras que hemos visto en cuanto a peloteros latinos o Furby dentro de las grandes ligas más intachables, más pulcras, por decirlo, y de allí también el que le otorguemos, ¿no?, ese gran favoritismo para llegar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, porque sabemos que se evalúan las estadísticas, que a mí tanto me gustan dentro del béisbol porque hablan muy claro de un pelotero, pero también el entorno que le rodea y todo lo que rodeó su carrera como tal.
Sí, vamos, realmente un hombre de familia, alguien además con su fundación que ayuda mucho, hoy por hoy muy preocupado por sacar adelante a los niños en Dominicana, darles una oportunidad de luchar por sus sueños. En fin, eso es David Ortiz, ¿no? Más allá del pelotero y de los números y de lo abominable que era como bateador y las pesadillas que causaba para los pitchers. Pero realmente el otro lado, hay que aplaudirlo, lo que realiza David. Y además no es fácil, y eso creo que hay que enmarcarlo. Ganarse a una ciudad como Boston.
Siendo no latino.
Nada sencilla, sí, siendo latino, exacto. Ganarse a una ciudad como Boston siendo latino es porque tienes que ser un fuera de serie y además con el equipo consentido de la ciudad, porque sí, los Celtics, los Patriotas, en el hockey, lo que me digan, los Bruins, pero el equipo de la ciudad son los Medias Rojas, y que tu consentido, por lo menos de las últimas dos décadas, tu ídolo haya sido un latino, no es poca cosa.
Así es, así es. Y bueno, mencionabas este tema de su fundación y nos lleva, a mí me lleva directamente también a recordar algo que sucedió hace un año exactamente, hace prácticamente un año, se cumplió ya el aniversario de un asunto lamentable, ¿no? Un pasaje lamentable en la vida del Big Papi, y es ese disparo que termina recibiendo en República Dominicana, en su tierra natal. Recuerdo, fue un domingo en la noche, Furby. Domingo en la noche, son de esas cosas que pasan que te acuerdas dónde y qué estabas haciendo. Ya yo estaba prácticamente descansando, domingo en la noche, pues ya no pasa nada extraordinario. Y de momento empieza a salir en las redes sociales de que al Big Papi le dieron un disparo en República Dominicana. Y bueno, pues toda la preocupación, por supuesto, todo lo que se comenzó a hablar. Estaba en un bar, en un lugar recreativo, en un centro recreativo de República Dominicana. Y bueno, las teorías de que si lo confundieron, de que si fue que mandado por alguien, que le pagaron, que lo confundieron con otra persona. Pero bueno, aquí lo positivo es que el Big Papi termina saliendo sin mayores contratiempos. Tuvo que ser intervenido varias veces quirúrgicamente para poderle darle solución a esta situación. Pero la alegría que todos sentimos ya cuando vimos nuevamente en público a David Ortiz, primero en redes sociales empezaron a salir algunas fotos, por supuesto, notablemente más delgado, y ya después hasta en el propio Fenway Park, cuando volvimos a ver a David Ortiz, esa tranquilidad que siente, ¿no?
Sí, si no me recuerdo, fue un 9 de junio, el día de aquel atentado, por lo menos en entrevistas, David Ortiz nunca ha terminado de explicarse por qué le pasó eso, en el sentido de que, bueno, él declara que realmente no tenía ninguna enemistad con nadie a ese nivel para que alguien te quisiera quitar la vida, ¿no? Y él mismo lo declara. Si yo hubiera sentido inseguridad al ir a República Dominicana, pues hubiera traído gente, ¿no? Como ahora ya evidentemente lo tiene que hacer, si vuelve a República Dominicana, traer a cuerpo de seguridad, en fin, no te vas a volver a arriesgar, aunque él ama su tierra, pero cambian las formas. Pero hasta ese momento, David Ortiz dice, yo andaba siempre con mucho tranquilo, sí, la gente me ubica, la gente me conoce, pero al final de cuentas yo no le hago daño a nadie, yo no le hacía daño a nadie. Entonces nunca David Ortiz, al menos públicamente, ha entendido por qué le sucedió eso, por qué alguien quiso atentar contra su vida, cuando al menos en declaraciones de David Ortiz nunca ha tenido un problema a ese nivel con alguien, y menos en Dominicana. Y también es muy lógico, si David, después de retirado, se hubiera concentrado totalmente en su vida en Dominicana, pueden pasar muchas cosas, porque evidentemente cuando eres un personaje de ese nivel y que saben que eres famoso, que tienes dinero, etcétera, etcétera, se te acerca gente de todo tipo, gente buena, claro, y gente mala. Pero David mantenía su vida en Estados Unidos primordialmente. Su labor en Dominicana era, o hasta donde sabemos, principalmente apoyar a su fundación, ver por los jóvenes y tratar de ayudarlos de alguna manera. Entonces realmente no es fácil explicarse y entender por qué le sucede. Yo creo que nadie a la fecha, un año después, ha terminado de entender por qué sucedió eso aquella noche del 9 de junio.
Y yo te decía que el tema de su fundación me llevaba a este pasaje de la vida de David Ortiz, que al final va a formar parte de la leyenda del Big Papi, ¿no? Son cuestiones que están ahí en... Se habló muchísimo, se surgieron muchas versiones del por qué, claro, este disparo, pero te decía que me llevaba el tema de su fundación porque cuando sucede esto, que ya el Big Papi lo trasladan a Boston, la propia organización puso un avión para trasladar, uh-huh, a David Ortiz desde Dominicana hasta la ciudad de Boston. Y veíamos en redes sociales los videos de niños que le agradecían a David Ortiz su vida, el haber sido salvados por esta fundación, y que le decían, a ver, yo estoy vivo gracias a David Ortiz y ahora estoy contigo. Le enviaban esos mensajes de apoyo porque forma parte también de ese legado que va a dejar David Ortiz, no solamente en los terrenos de béisbol, sino también en la ciudad de Boston, en toda República Dominicana. Y de acuerdo totalmente contigo, Furby, él varias veces ha dicho que él en Dominicana no tiene miedo de nada, se siente confiado. Y como dicen los dominicanos, le gusta también eso del tigueraje, ¿no? De llegar allá a la tierra y compartir con los amigos. Pero como ya señalabas, se te pega todo tipo de gente cuando estás en el éxito, cuando tienes dinero, y suelen suceder estas cosas.
Sí, cuando eres una figura de ese nivel... Que destaca además en la actividad que adora la población de un país, es evidente que vas a ser imán de todo tipo de personas, y es algo con lo que David evidentemente ya tendrá que manejarse con mucho más cuidado, y que no deja de ser un pasaje muy triste, porque cuando vives fuera de tu tierra, si hay algo que disfrutas, es el día que puedes regresar, es el día que puedes convivir con la gente que te vio crecer, con la gente que te vio, en este caso, pues cuando todavía no eras nadie, y que vuelves de alguna manera a poder ser aquel mismo joven, aquel mismo niño, y charlar de aquellos recuerdos, y que ahora, por una situación tan lamentable como esa, cambie así tu vida, y sobre todo el poder, porque al final no va a ser igual, por más que David
Sí, claro.
Ahora, República Dominicana, sabemos que no va a ser igual, para él al menos, el poder regresar a su tierra.
Varios son los jugadores, Furby, que hay hoy en día latinos, hablando de peloteros latinos, que son como un espejo de David Ortiz. Y si nos vamos a los dominicanos, no sé, me viene a la mente un Juan Soto, que ya demostró su carácter en una serie mundial, en una postemporada importantísima con los Nacionales de Washington, donde ni siquiera eran favoritos. No sé, me viene a la mente un Juan Soto, hablando de dominicanos como tal. Pero, por supuesto, hay muchísimos otros peloteros jóvenes. No sé si ves alguno de los latinos que se te parezca un poco a David Ortiz, que crees que pueda llegar a ese escalón donde está David Ortiz.
Es difícil porque al final lo que destacaba a David, incluso sobre grandes figuras de aquellos medias rojas que ya platicamos, es su consistencia, es el responder en el momento clave. Quizá el que más yo pensé, y que ya no se dio, evidentemente, pero que yo pensé que podría haber tenido esa cercanía, sobre todo por su carisma, incluso también por el físico, pues era el panda, ¿no? Sandoval.
Pablo Sandoval.
Y que se había ganado a la ciudad de San Francisco, pero no pudo encontrar, a pesar de que ya era un consentido, de que había sido importante en las épocas de títulos de gigantes de 2010, 2012, 2014, pero no encontró esa consistencia de bateo, no encontró esa consistencia de mantenerse siempre a tope en los números. Y eso es lo que hay que aplaudirle y reconocerle a David Ortiz, ¿no? Porque Sandoval fue muy importante en algunos momentos, evidentemente sí con participación en la defensiva, pero no tuvo esa consistencia por tanto tiempo. Y eso es lo más difícil, me parece, de poderte comparar con el papi.
Y que además, hablando de David Ortiz y de Boston, a Pablo Sandoval en los Red Sox se le fue fatal. O sea, para nada bien. Ya después regresa a mis gigantes de San Francisco, aclaro. A mis gigantes de San Francisco de toda la vida. Es un pelotero importante, más aún en esas series mundiales de la década ya del 2010, de los gigantes, 2010, 2012, 2014, pero sí. No llega. Yo veo estas figuras jóvenes, no sé, a Juan Soto te lo comentaba, un Ronald Acuña Jr. hablando ya de Venezuela, pero tienen un camino muy, pero muy largo todavía por andar en las grandes ligas.
Y son dos factores muy importantes, creo yo, para poderte comparar con un figurón de este tamaño. No, lo que ya mencionaba, de mantenerte tantos años en un nivel fuera de serie, y otra cosa, el convertirte en el símbolo de un equipo, que es tan difícil hoy en grandes ligas. En cualquier oportunidad, los equipos te sueltan, no importa si hayas tenido 4 o 5 años buenos, te cambian, y debes de ser alguien demasiado arraigado y ya con un valor muy específico para la tribuna, para que un equipo no te cambie. Y es la historia del papi, ¿no? Nomás llegó a Medias Rojas y fue un amor eterno, vamos.
Así es. Y bueno, Furby, ya nos vamos despidiendo, pero vamos a regresar a República Dominicana, al menos virtualmente aquí en este podcast. Estaría bueno llegarse por allá por República Dominicana en algún momento a disfrutar del buen béisbol que tienen allá en la Lidom, alguna que otra serie del Caribe, y por qué no, a los otros encantos que tiene Dominicana. Pero por supuesto que virtualmente en este podcast estaremos regresando a la Quisqueya, porque ya mencionábamos el Pedro Martínez, hay que hablar de Albert Pujols, hay que hablar de Adrián Beltré, hay que hablar de un Juan Marichal, así que son varios nombres que estaremos abordando aquí en este podcast de Leyendas del Béisbol Latino. TUDN Podcast, una producción de TUDN Podcast, que estaremos regresando ya próximamente.
De verdad, vamos a disfrutar muchísimo el platicar de todos esos personajes, y sobre todo de que ustedes nos escuchen y claro, que en redes nos sugieran de quién quieren que un podcast, evidentemente, se hable, de qué personaje les gustaría que recordáramos, habiendo realmente una enciclopedia entera de peloteros latinos que han destacado en grandes ligas.
Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, @LuisElFurby y @LuisQuiñones90- en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol. Haz un gran fildeo con TUDN Podcast.
escuche el podcast hasta el final, descárguelo, compártalo con sus amigos y déjenos sus comentarios de siempre. Muchísimas gracias, Tocayo.
Abrazo, Tocayo, de Luis a Luis, para hablar de béisbol. ¡Qué belleza!
Los esperamos la próxima semana en una nueva producción de TUDN Podcast, Leyendas del Béisbol Latino.
Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.